comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.
Quizás muchos no lo sepan o no lo sepamos, pero cerca de 6.000 caballos al mes van a frigorífico para que la carne equina sea exportada desde nuestro país al exterior. Sin embargo, hay una ONG, Santuarios Primitivo, que preocupada por esto, se dedica a rescatar a muchos de estos animales que tenían ese destino. Y Gustavo, vos hoy nos proponés justamente conocer cómo trabaja esta organización, ¿no?
Sí, conocer cómo hacen, lo que hacen. Me parece, siempre que hay, así desde la sociedad civil, inquietudes, y bueno, hay gente que se junta y que detrás de una causa y le busca soluciones en la medida de lo que pueden hacer, a cual sea el interés de ellos, me parece que son cosas a destacar. Bueno, y en particular creo que estaba bueno comentar lo que tú decías recién. En Uruguay tenemos aproximadamente algo menos de 500.000 de cabezas de caballos, ¿no? Somos un 0.6-0.7% de las existencias mundiales de equinos, a pesar de lo cual somos el segundo país en habitantes por caballo, que es la forma en la que se mide, ¿no? Detrás de Mongolia. Uh-huh. Mongolia hay un habitante, un caballo, en Uruguay son 8 habitantes, un caballo. Quiere decir que el caballo es importante, y no hace falta que yo lo diga, ni estos números, sabemos que en el Uruguay el caballo es importante, está en nuestro escudo, está en nuestras tradiciones, está en nuestros gustos, seamos de campaña, seamos de la ciudad, con el caballo tenemos un vínculo. Y el caballo se utiliza en multiplicidad de actividades, y una de esas, que es una actividad de descarte, así la podríamos llamar, al final de su vida útil, es la de la faena de esos animales con destino a la exportación. Hay 4 países del mundo que concentran el 75% de las importaciones de carne equina. Y esa, si bien nosotros no lo consumimos acá, tenemos 3 frigoríficos que se dedican a la faena y exportación de carne y sus productos, hasta las crines, que también se exportan. Bueno, esa es un hecho, una realidad, y como decías al principio, esta ONG, que vamos a hablar a más con uno de sus titulares y cofundadores, Pablo Amorín, nacido y criado en Maldonado, en la zona de Las Grutas, más particular, desde donde ahora va a estar hablando, se dedican a eso, se dedican a tratar de conseguir alternativas para esos caballos cuyo destino sus propietarios deciden que sea su destino final, los propietarios deciden que sea el frigorífico, de conseguirles un lugar, y por eso es esa red de santuarios, en los cuales puedan terminar su vida de forma natural, recordando, para los que sepan, a mí me hace acordar esto, aquella canción que cantaba Santiago Chalar de Santos Insaurralde, Pida Patrón, donde en definitiva lo que pide es que el caballo pueda terminar sus días pastando y que la muerte le llegue como a cualquier uno de nosotros. Y eso es un poco entonces la idea de este rato, Romina, audiencia, de poder hablar con Pablo para que nos cuente cómo surge esta iniciativa y luego cómo se instrumenta en los hechos, y eventualmente, quién sabe, quizás a partir de esta nota poder conseguir algún nuevo santuario al cual puedan ir algunos de esos caballos que tendrán una suerte diferente a la originariamente elegida para ellos.
Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias, bueno, mucho gusto y bueno, contento de estar acá compartiendo un rato con ustedes.
Contanos un poco cómo surge la idea de Santuarios Primitivo. Va también con un poco con tu historia personal, con tus inquietudes. ¿Vos tenías presente desde hace tiempo esta realidad de la que hablamos, o eras de los que, como uruguayos, ignorabas de la exportación, lo que significa el rubro de exportación de carne equina, ¿no?
Respecto al tema del mundo del caballo, lo conocía ya porque tengo contacto y vínculo con los caballos desde que soy chico. A los 10 años ya me mudé para el campo y ahí ya empecé mis vínculos con el caballo, tanto, bueno, las aventuras que uno tiene de chico vinculándose con los animales y después profesionalizándome en el tema de la doma y el entrenamiento. Entonces como que tengo ya una carrera de más de 20 años vinculándome con ellos, entonces ya no era desconocido todo submundo del caballo que la verdad que a nivel público no es tan notorio. Y específicamente con el proyecto, en realidad surge como una idea loca. Si bien hay una parte que traigo yo de mi historia personal, también hay una parte que trae Martín Erro, que es con el que nos juntamos y nos sentamos un día y dijimos, vamos a hacer algo, los dos locos y fanáticos de los caballos, y queremos llevar adelante algo. Empezamos a tirar sobre la mesa qué teníamos cada uno, y bueno, y a la licuadora, y ahí surge lo que es Santuario Primitivo hoy. Si bien ya teníamos ciertas directrices y ciertas matrices por las cuales empezar a trabajar, pero bueno, al principio una idea loca, y bueno, hoy ya la estamos viendo materializada y con sus frutos saliendo.
Pablo, escuchaba, tú estuviste conversando con Rosario Castellanos allá en enero de este año, si mal no recuerdo. Ahí manejabas esta cifra que yo tomé, ¿no? Cerca de 6.000 caballos al mes van a frigorífico. ¿Cuántos logran salvar ustedes de alguna manera?
Mira, nosotros en los casi 3 años, porque todavía no cumplimos 3 años, logramos completar los 250 caballos rescatados. No es nada, pero es algo, porque por lo menos comenzamos a generar un número y por lo menos comenzamos a activar esta dinámica, bueno, de poder por lo menos generar una alternativa para estos caballos, que la verdad que muchos de ellos, como nos hemos sorprendido a lo largo del proyecto, como que hay una concepción de que el caballo que va a frigorífico es aquel que ya está en sus últimas
Sí, yo te iba
y
a
que ya
preguntar
es un
sobre eso.
descarte.
Y no, no es
Y bueno,
así.
no, la verdad que no, te sorprende, la verdad que te sorprende, y si ves todos los caballos que van al frigorífico, es la verdad que te corre un frío por el cuerpo porque son caballos que están en perfectas condiciones. Claro, como es un poco como decía Gustavo, como hay momentos que son excedentes y los sacan, hay lógicas que a veces aplican que son descartes. Te pongo un ejemplo muy
A ver.
concreto. Cuando se hace una selección en un lugar por morfología o por genética, la cabaña que dispone de ese plantel. Hacen una preñan 50 yeguas, seleccionan de los 50 potrillos genéticos 10 que quieren una línea genética, los 40, como no quieren que sus genéticas se anden esparciendo por ahí, frigorífico. O sea que estamos hablando de
Ah,
caballos
porque
que
ahí
condicionan.
entiendo. Eso, por ejemplo, en ese caso, yo te iba a preguntar, a ver, ¿por qué el frigorífico y por qué no una opción es comercializarlo acá a nivel local? Tú decís,
Claro,
en ese
¿viste?
caso es por un tema genético, ¿no? Que de preservar de que no
Ese es un
haya.
ejemplo.
Claro.
Exacto. Ese es un ejemplo de muchísimos que hay, porque claro, realmente el mundo del caballo acá en Uruguay es impresionante. Yo me sigo sorprendiendo cómo realmente el vínculo del uruguayo con el caballo es una locura. Levantas una piedra y saltan cuatro caballos y está cada uno de una manera u otra está conectado con el caballo, ¿no?
Ahí
Acá en el país.
el ejemplo era claro, ¿no? En una cabaña con una cuestión genética de descarte, es claro. ¿Qué otro? ¿De qué otro rubro puede surgir vinculado al caballo?
Vinculado a, está todo lo que es el rubro deportivo, está
Ajá.
el que ahí ya entra lo que son competencias, raíz, toda lo que es la línea deportiva. Después hay una línea que también es casi nada conocida, mucho menos que los frigoríficos, que es la línea de lo que es las farmacéuticas también, en Uruguay existe lo que se llaman las sangrías de yeguas, que es un lugar donde se le extrae sangre a la yegua para obtener una hormona, que eso se procesa y después se hacen desde pastillas anticonceptivas para mujeres hasta cosas vinculadas al tema de engorde de animales. Y ese tipo de producción, por ejemplo, tiene mucho descarte de caballo también. Porque imagínate, o sea, el nivel de extracción, el nivel de exigencia de una yegua que se la está preñando, que se la está haciendo abortar, que se le está sacando la sangre. En una cadena de producción de ese tipo, el desgaste es brutal y bueno, eso tiene no solamente los potrillos a veces que nacen, sino también los mismos caballos que terminan yendo al frigorífico, ¿no?
Claro. Por otro lado, es un mercado atractivo a nivel internacional. Digo, ¿se paga bien? ¿Es redituable?
Uruguay ahora está pagando bien porque se abrieron unos mercados nuevos, inclusive creo que China, yo no sé si ya estaba para concretar o concretó ya el tema del mercado de
Gustavo
carne.
mencionaba cuatro destinos. ¿Cuáles identifican para tenerlo claro, ¿no? Porque no conocemos mucho
Bien,
de ese rubro.
los principales que yo tengo, que yo sé, es Italia, Bélgica, Rusia,
Y
yo
Francia.
no sé, Francia era el otro, y China estaba. Si no estaba si no había cerrado ya las negociaciones, ya estaba ahí prontos para arrimarse al tema de la compra del caballo, de la carne de caballo.
ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.
Gustavo, vos debés tener un montón de preguntas también para sumar. Estaba pensando en, bueno, ahora, teniendo en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Esta realidad que se da. ¿Cómo hacen ustedes como organización para anteponerse, digamos, y lograr ese rescate de esos caballos, o de algunos por lo menos de esos caballos? ¿En qué consiste, Pablo?
Mira, el proceso, en el comienzo de todo, hicimos la típica, fuimos al frigorífico y golpeamos la puerta. ¿Nos venden unos caballos? Obviamente que ni nos abrieron la puerta. Entonces, claro, entendimos que una vez que entran los caballos al frigorífico no hay retorno, ¿no? Entonces empezamos a indagar y a conectar con la red de proveedores de caballos que van para el frigorífico, ¿no? Entonces justamente lo que creamos fue una red de gente, acá en Uruguay generalmente se les llama los tropilleros, que son acopiadores de caballos, que son los que colectan caballos por las ferias, por los diferentes campos, van juntando, y cuando tienen ya un camión o los camiones que hayan conseguido, ahí ya generan el traslado al frigorífico. Entonces lo que nosotros tenemos es, con esta red de acopiadores, eso, nosotros colectamos recursos económicos o gente que tenga las condiciones para adoptar un caballo o varios caballos, y bueno, quedamos en contacto, le pedimos que nos avisen cuando tengan un embarque pronto para frigorífico, y ahí llegado el momento, vemos, decimos, bueno, mira, pudimos rescatar, no sé, conseguimos dinero o campo para 5, 6, 10 caballos, o sea que 10 caballos quedan abajo del camión.
Yo te iba a decir eso, pero ¿cómo es el tema en ese sentido? O sea, ¿ustedes tienen que pagar por esos caballos? ¿Quién asume la pérdida de esa exportación que no se concreta, digamos, ¿no? O mejor dicho, de ese animal que no se logra vender al frigorífico y por tanto después no se concreta esa exportación.
Claro, nosotros al día de hoy competimos con frigorífico en cuanto
Claro.
a precio, o sea, compramos precio frigorífico los caballos, ¿no? Para eso existe, tenemos una alianza con un filántropo que él es tibetano, pero vive en Portugal, que a su vez es profesor de budismo tibetano, que dentro del budismo tibetano hay una práctica que se llama salvar vidas, y hay muchísima gente que dispone dinero para que se salven vidas de animales. Se cree profundamente de que hay una conexión con la longevidad de las personas que practican esa práctica. Entonces, lo que se hace es eso, gente de todo el mundo dona. Entonces, cuando a nosotros nos llegan esas donaciones, ese es uno de los mecanismos que tenemos
Mira.
para recaudar fondos, ¿no?
Bien.
Ahí ya vamos completando, juntando el dinero, y bueno, ahí cuando llega el momento, bueno, ahí concretamos el rescate de los caballos que podamos.
Claro. Y ahí después lo que necesitan es conseguirle lugar, como decías, ¿no? Conseguirle campo. Y alguien que
Exacto.
lo pueda mantener.
Después. Claro, y eso tiene que ver con los orígenes del proyecto, que cuando nos sentamos con Martín a pensar cómo hacíamos esto, ninguno de los dos teníamos campo, porque lo ideal hubiera sido, pa, tenemos un campo, metemos caballo. Entonces, el surgir del proyecto empezó por ahí, por esa idea de decir, bueno, no tenemos campo, ¿cómo hacemos? Y bueno, si no tenemos campo, tenemos que recurrir a la gente que tiene campo. Entonces, ahí empezamos a pensar en cómo hacer eso y a dónde podíamos llegar. Y también una de las cosas que nos dimos cuenta acá en Maldonado, con toda esta explosión que ha tenido de las chacras. En Maldonado ha sido un fenómeno bastante interesante en estos últimos años, que antiguos campos de sierra que tenían muy baja productividad se han transformado en fraccionamientos y se han transformado en chacras de 5 o 10 hectáreas, y mucha gente se ha ido, profesionales generalmente de la ciudad, que se han ido a vivir para el campo, y no tienen una intención fuerte de producción. Ellos tienen su ingreso económico, claro, en otras cosas, y quieren la chacra para el fin de semana para ahí. Entonces nos dimos cuenta que ahí era una de las vetas fuertes que teníamos para conectar con eso, ¿viste? Entonces también va un poco ese tipo de gente que está buscando volver a la naturaleza, tiene que ver algo con eso, ¿no? Como con la esencia del proyecto, uh-huh, que es, nosotros siempre tenemos como esa terminología, que es liberar nuestra naturaleza, es como volver a reconectar con algo que inclusive hasta el nombre primitivo tiene que ver con eso, que primitivo significa volver al origen, ¿no? Entonces, como estas personas en búsqueda de una conexión nueva con la naturaleza y con su ser, también dándole la posibilidad a estos animales que están siendo rescatados del frigorífico, y bueno, es como un ganar-ganar, ¿no? Entonces, los caballos pueden terminar sus días en libertad y las personas tienen una instancia de interacción y de conexión con los animales.
Gustavo, dale vos nomás.
Bueno, no, sobre esto en particular, Pablo, eso es a través de algún contrato específico. Es decir, ¿cómo acuerdan ustedes con esos propietarios de esas chacras, por ejemplo, que tú decías, para, bueno, las cláusulas? No sé si es un acuerdo firmado, ¿cómo hace alguien para postular si quiere, a raíz, por ejemplo, de esta nota, decir, yo tengo un pedacito de campo, me gustaría poder participar de esto?
El procedimiento que tenemos nosotros es cuando la gente se contacta a través de las redes, se comunica directamente con un teléfono, con nosotros, un teléfono de WhatsApp, y ahí lo que nosotros ya tenemos armado son protocolos, unos protocolos en los cuales las personas lo leen, tienen que leerlo, sacarse todas las dudas que tengan, que ahí explica todo lo que implica el transformar su campo en un santuario. Entonces, una vez pasado eso, bueno, ahí se ve qué caballos están a disposición, que hayamos rescatado o quedan en una lista de espera para próximos caballos que vayan a rescatarse. Y una vez que se concreta el rescate, que los caballos van al campo, ahí sí tenemos un contrato de responsabilidad de parte de la persona. Las personas no son propietarias de los caballos, los propietarios sigue siendo la organización. A nivel Ministerio de Ganadería, nosotros seguimos siendo propietarios. Ellos quedan a pastoreo con los animales y con un contrato de responsabilidad, desde el bienestar animal, uh-huh, a en caso de cualquier incidente que pueda pasar también, ¿no? No sé, un caballo se escapa a la ruta o pase cualquier cosa, bueno, también hay un documento ahí. Pero la idea básicamente es, eso simplemente es una formalidad, justamente el objetivo nuestro es justamente conectar con personas que eso sea simplemente un mero papeleo y realmente estemos hablando en un lenguaje en común, ¿no?, con el proyecto.
Y al día de hoy, ¿son cuántos santuarios que tienen? ¿Y cuántos caballos tienen dentro de esos santuarios?
Al día de hoy ya superamos los 50 santuarios en 11 departamentos del país. Tenemos 250 caballos rescatados. Y bueno, en líneas generales, esos son los números al día de hoy, tomando en consideración que eso, no llegamos a 3
Pablo,
años.
Pablo, 250 en estos 3 años, pero probablemente algunos de esos caballos ya hayan muerto, se me ocurre. En este momento, ¿cuántos caballos vivos tenés ese número? Están. Y ya te hago otra consulta. ¿Qué ocurre si ese propietario luego de un tiempo dice, mira, no puedo tener más el caballo o quiero tener ganado y no tengo lugar para el caballo? ¿Cómo opera esa otra cuestión? ¿Se puede también, me imagino, salir de ese acuerdo?
Exacto, sí. En cuanto a los números de los caballos, 221 son los que tenemos en vivos. También nos ha pasado una cosa interesantísima que nos ha sorprendido mucho, de que nos levantamos un día de mañana y tenemos una foto en el celular y nos dicen, nació un potrillo, yeguas preñadas. Uh-huh. Nos ha pasado que tenemos también esa linda sorpresa. Y después, vinculado a la otra pregunta que decís vos, sí, eso es simplemente, ¿sabes? Es un mero acuerdo que hay vuelta atrás, O sea, la persona dice, mira, no los puedo, no los puedo tener más por la condición que sea, vuelven a nosotros. Nosotros tenemos ahora provisoriamente, bueno, tenemos un campo propio, un lugar donde acopiamos los caballos, donde tenemos como, es como un lugar de
De
eso.
concentración de caballo, digamos, donde
Exacto,
los
exacto.
tienen en la espera.
Entonces, lo que nos ha pasado, bueno, eso, los caballos vuelven para ahí y vuelven a entrar en la lista de caballos a ser adoptados. Y ahí, bueno, empieza de vuelta la calecita. También nos ha pasado de tener que ir a sacar caballos de gente que aparentaba ser responsable y después no, los dejó morir de hambre, no, o no tenía el conocimiento y las condiciones, tampoco
Claro.
se esforzó
Pablo,
mucho
¿y qué
por
costo,
mejorar.
qué costo tiene que asumir el propietario del campo? Digo, el caballo no lo compra el propietario del campo, eso es dinero que ustedes consiguen de donantes. Bueno, obviamente la alimentación y el cuidado va a cargo del propietario, pero digamos que en términos generales, salvo que el caballo tenga alguna dolencia, me imagino que simplemente tenerlos a campo. Pero, por ejemplo, el flete, que es el otro costo importante que puede haber, ¿eso está a cargo de quién?
Sí, eso, por ejemplo, la instancia nuestra, lo que nosotros nos hacemos cargo es la compra del caballo del frigorífico y generalmente los traslados hasta nuestra base de operaciones. ¿Viste? Es el flete de eso y la compra del caballo lo cubrimos nosotros. Después la persona, como colaboración, se hace cargo del flete al campo. A su campo, y también tenemos una pequeña tasa de ayuda al proyecto para lo que es todo el tema de la logística y, bueno, el sostener el proyecto para poder seguir rescatando caballos.
Pablo, por las dudas, las vías para contactarlos por si hay alguien interesado, no sé, ya sea en donar, ya sea en ofrecer su campo como santuario.
Ahí tenemos nuestra página web, que es www.santuariosprimitivo.com.
Ahí es con S,
Y
¿no? La
después,
organización es
sí,
Santuario, pero
es
la web es con
Santuarios.
S, Santuarios.
No, no, pero vos,
Ah, entré
la
en
organización
confusión
en
toda
sí
la
es.
mañana porque veo un cartel que dice Santuario, entonces ahí me llevó a la confusión.
Es que sí, que genera un poco de confusión. Entonces fue como, porque en esto que fue, dijimos, bueno, en realidad son santuarios, pero
Claro.
primitivo es el nombre, entonces como que quedó un juego ahí medio raro, a veces un poco confuso. Pero bueno, es santuariosprimitivo.com la web, y después también por las redes, Instagram y Facebook, que ahí está Santuarios Primitivo también. Y dentro de la web encuentran los teléfonos nuestros también, ahí hay una línea de contacto telefónica que se pueden poner en comunicación por ahí.
Perfecto. Pablo Amorín, uno de los impulsores entonces y creadores de esta ONG, Santuarios Primitivo. Gracias, Pablo, ¿eh? Un gusto charlar contigo. Gustavo, gracias como siempre, ¿eh?
Nos vemos. Chau, chau.
Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35 11.